Un privilegio contar con su compañía en estos 17 años, hablando claro en Colombia y con un país en sintonía. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Algunos dirán que demasiado caliente para su gusto, pero hay que aprovechar esta circunstancia climática que ya anuncia la cercanía de la Semana Santa. Por supuesto, como que ya estamos todos ahí metidos en eso, haciendo planes, decidiendo cosas o esperando nada más la posibilidad de descansar, porque este es el primer descanso después, obviamente, de las fiestas de fin de año. Así que, bueno, vamos a ello. Nosotros también, por supuesto, estaremos presentando algunos temas que son habituales de la época en esa semana y tendremos programa lunes, martes y miércoles. Como siempre, los tenemos en cada semana mayor. Hoy vamos a conversar de las reformas electorales pendientes en la Asamblea Legislativa, las que son requeridas, las que son necesarias, y de aquellas otras reformas electorales que debieran dar paso, debieran ser enviadas al archivo vertical más grande que se pueda encontrar, por inoportunas, inconvenientes para el país también. Pero bueno, pero hoy es 11 de marzo y esa es una fecha significativa sobre la que vamos a hablar de inicio con nuestro invitado, don Gustavo Román Jacobo Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, el 11M, terrorismo, también se está celebrando el Día Europeo contra las víctimas del terrorismo.
Bueno, se conmemora. Se conmemora una circunstancia que marcó y que constituye una herida abierta para la sociedad española, para las sociedades democráticas, por supuesto. Y decíamos que hablar con Gustavo de reformas electorales en un día como hoy, que además nos puede también hablar un poquito sobre estos 20 años del mayor atentado terrorista en la historia de España, que además tuvo una época donde sufrió innumerable cantidad de atentados terroristas, ¿verdad?, de diverso calado, pues es un momento que tenemos que aprovechar, porque Gustavo estudió su doctorado en España, tiene un vínculo emocional de análisis político, de acercamiento a todo lo que pasa en España, y por eso pues nos es dado poder hablar con él sobre el tema. Gustavo, qué gusto como siempre tenerte aquí en la mesa de Hablando Claro. Buenos días.
Hola, muy buenos días. El gusto es mío y el honor también, Vilma y Boris. Y sí, es una fecha muy significativa. En España se están cumpliendo hoy justamente 20 años de ese brutal atentado terrorista que fue jueves, antito de las 8 de la mañana, en la hora en la que la gente se está trasladando a sus centros de trabajo, en estaciones cercanas y en la propia estación de Atocha, que es una estación central en Madrid, y que provocó la muerte de casi 200 personas, aparte de muchas más personas heridas, y una herida además profunda en el sistema político español, porque esto ocurre 3 días antes de las elecciones generales, en las que el gobierno, el partido de gobierno, según las encuestas, tenía posibilidades importantes de revalidar su mandato, no con el presidente del gobierno, sino con otro candidato, pero revalidar su mandato. Pero había sido un gobierno que, en contra de la muy mayoritaria, masiva opinión pública española, había apoyado la invasión de los Estados Unidos a Irak. La famosa cumbre de las Azores, en la que George Bush contó con los principales apoyos de Tony Blair y de José María Aznar. Y por supuesto que al gobierno de Aznar y al Partido Popular les preocupaba muchísimo el efecto que pudiera tener electoral el hecho de que el atentado fuera producto de terrorismo islámico yihadista. Y pareciera que asesores en comunicación, en estudio de opinión pública, les advirtieron de las consecuencias fatales que podría tener esa información. Y hay un empecinamiento muy ruin y nada ético de parte del gobierno en hacer pensar a la opinión pública española que el atentado había sido de terrorismo doméstico, del terrorismo de ETA.
De horas sin tiempo para nada, ya estaba dicho.
Creer que había sido ETA no era irrazonable, porque ETA es una banda terrorista que había matado muchas personas y que además estaba planeando un atentado. Entonces no era irrazonable. Tan no era irrazonable que no solamente el gobierno dijo que había sido ETA, sino que también la oposición, el candidato del Partido Obrero Socialista Español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que había sido ETA. El País, que es el periódico tradicionalmente ligado al PSOE, dijo que había sido ETA. La portada del País fue matanza de ETA en Madrid. El propio Lendakari, el gobernador del País Vasco, Ibarreche, dijo que había sido ETA. Entonces, tampoco hay que decir como que el gobierno se inventó, sí, se sacó de la manga que había sido ETA, pero conforme empezaron a aparecer pruebas cada vez más contundentes en las horas siguientes de que no había sido ETA y de que todas las pruebas señalaban a terrorismo yihadista, probablemente vinculado a Al Qaeda, el gobierno se empeña en mantener la hipótesis de que fue ETA. Y es importante con el tema de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información, porque la tecnología más importante del momento eran los SMS. Uh-huh. Todavía no teníamos la convergencia que se dio a finales de la primera década de este siglo entre telefonía móvil e internet. El SMS no utiliza internet, pero eso era lo último. Y empezó a circular un SMS que convocaba una manifestación frente a las sedes del Partido Popular. Una manifestación.
El partido de gobierno.
Una manifestación que era ilegal porque España estaba en su jornada de reflexión, lo que nosotros llamamos veda electoral previa a la votación, pero sin embargo miles de personas, sobre todo jóvenes españoles, van a la sede del Partido Popular y le muestran el SMS, básicamente donde lo que dicen es esto, nos están engañando. Y el resultado electoral es de triunfo del gobierno de Zapatero, que además toma la decisión de sacar a las tropas españolas de Irak. ¿Fue el 11M lo que provocó la derrota del Partido Popular? Es difícil decirlo científicamente, es probable. Hoy se sabe casualmente que el uso, y esto es lo más triste de todo, el uso del dolor, del sufrimiento de las víctimas, y además de algo que unió a la sociedad española, personal médico que estaba en vacaciones y que fue a trabajar, taxistas que llevaban a los familiares de las víctimas sin cobrarles un 5. Decía Iñaki Gabilondo, nunca he visto yo a la sociedad española tan unida como el 11M, uh-huh, y nunca la he visto tan desunida como el 14M. Tres días después, a costa o producto, por un lado, de la desinformación del gobierno y por otro lado, tengo que decirlo, de la rentabilidad de la búsqueda del Partido Socialista Obrero Español, uh-huh, de rentabilizarlo, uh-huh, porque hoy se sabe, esto sí se sabe hoy, que el atentado no se planeó. No es producto de la decisión de Aznar de apoyar la invasión a Irak, sino que había empezado a planearse y se había decidido hacer antes de que Aznar apoyara la invasión a Irak. Entonces, las mentiras, la rentabilización política de los hechos y en este caso de la sangre de las víctimas, por todo lado. Y eso es lo más lamentable de todo.
Sí. Muy interesante esta elaboración que nos concede Gustavo Román. Decíamos, porque estudió su doctorado allá en España, en Madrid. Porque además, vean qué cosa, por supuesto estamos hablando de un evento de violencia extrema como un atentado terrorista, pero de ahí a establecer que los factores de la convivencia democrática, de la ética política, ¿verdad?, de el juego de una elección de reglas claras y resultados inciertos, donde era bastante previsible que ese resultado tuviera una vinculación profunda con lo que estaba sucediendo, aunque, como vos bien decís, Gustavo, eso es una observación, pues, producto de un hecho muy a la mano y empírica, eso sí, porque no se puede establecer. La voluntad del elector, lo que sí sabemos, es muy volátil, está muy sujeta a las circunstancias del momento. Por eso es que se dice que en política, pues, es un año, es un siglo, ¿verdad? Uh-huh. Y ni qué decir, 2 años. Pero lo cierto es que esa herida, en el caso de España, generó posteriormente esa y otras circunstancias también, hay que decirlo, nada es blanco y negro, una fragmentación del sistema político que hasta entonces no se había dado en España, ¿verdad? Fragmentación que es el signo de los tiempos en todas nuestras democracias, ¿verdad? Las que nosotros conocemos como democracias presidencialistas o parlamentarias, que juegan con, digamos, las reglas claras y las garantías del Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces es muy interesante esto para entender que estamos en una deriva de acontecimientos y no necesariamente debemos provenir entonces de una situación de un atentado terrorista, pero hoy hay nuevas formas del ejercicio de la violencia y del terror en democracia que yo sé usted puede también apuntar.
Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que la política española cambia radicalmente a partir de ese hecho, ciertamente. Y de aquellos polvos estos lodos, hoy España vive una situación de crispación política muy grande, con un gobierno, aquí estoy dando una opinión estrictamente personal.
No institucional.
De ninguna manera.
Del expresidente, estudiante de español o
sí,
en España.
De concesión de una amnistía, más allá de consideraciones legales, profundamente inmoral, radicalmente inmoral, a unos delincuentes que subvirtieron el orden constitucional de ese país. Que para obtener los 7 votos de sus representantes, liderados por un fugado de la justicia española, Carles Puigdemont, pues el gobierno del Partido Socialista les da esta amnistía a cambio de sus 7 votos y de que el señor Pedro Sánchez se mantenga.
Hablamos de hoy.
En la presidencia.
Hoy.
En la presidencia del gobierno. Uh-huh. Es muy lamentable, pero tiene mucho que ver ese irrespeto por la verdad, ese irrespeto por los hechos, por la palabra dada, esa honradez por la palabra dada. Los líderes del Partido Socialista, empezando por el presidente Sánchez, dijeron 1000 veces hasta cansarse que la amnistía era imposible, que no iban a pasar por ahí, como habían dicho también.
Sobre ese paral y otros más establecieron los mínimos de la campaña.
Exactamente, exactamente. Luego, cuando se dieron en esto, dijeron que eso era la forma de pasar página de la independencia unilateral e ilegítima que declaró el gobierno catalán en el año 2017. Y lo cierto es que los líderes de ese partido y de ese proceso independentista hoy están diciendo que este es el primer paso, porque ahora van por la independencia. Entonces,
de nuevo,
esto desmoraliza a las sociedades, ¿verdad? Cuando sus líderes les mienten a la cara cuando no hay ningún respeto por la verdad, por el sufrimiento, hubo personas y hubo agentes de seguridad, hubo ciudadanos catalanes y hubo también agentes de seguridad del Estado que perdieron un ojo, por ejemplo, o que quedaron dañados de las, estoy hablando ya de los hechos de octubre del 2017, del referéndum unilateral y de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. No puede ser que todo eso, aparte de la malversación de fondos, porque no solamente son condenados por sedición, sino que son condenados por malversación de fondos y eventualmente por actos que la legislación española, coincidamos o no, pero la legislación española tipifica como terrorismo, se blanqueen simplemente para que un señor permanezca en el gobierno. Eso es inaceptable.
Sí, has dicho dos veces, o has puesto dos veces énfasis en los asuntos de la ética y también de la moralidad, ¿verdad? Que son pues caras de la moneda, del ejercicio político, y yo creo que eso vale mucho la pena. Además del hecho incuestionable de señalar que las democracias todas tienen enormes falencias, pero que ello no debe implicar, a pesar del mal momento por el que atraviesan, su destrucción misma. Digo, la clase política no nos responde. Eso sirve para muchos escenarios, ¿verdad? Para muchos lares o latitudes. Estamos defraudados, los ciudadanos de esa clase política. Los mismos diciendo las mismas cosas o tratando de traer a valor presente viejas fórmulas que ya no funcionan. La inmoralidad de decirse sin ponerse rojo, ¿verdad? Todo esto que estás planteando, sin embargo, no señala que, bueno, que los españoles digan, sí, la democracia por un tubo ya no nos importa nada, porque la democracia la vamos a defender todos los que sigamos siendo decentes, éticamente responsables. Y es cierto que hay una clase dirigencial que no nos está satisfaciendo en esos términos, pero también es cierto que hay muchos otros que están bregando en la política haciendo lo que es debido.
Así es. Sí.
Yo lo pongo en la mesa porque si no, Gustavo, vamos a caer en el cinismo que pasa siempre cuando yo empiezo a ver los comentarios de las personas. Y claro, por eso es que lo que necesitamos es una persona fuerte que resuelva los problemas como en El Salvador. Y aquí esto es porque ya es demasiada alcahuetería de las clases políticas.
Vaya dilema y paradoja la que nos pone Gustavo iniciando el programa. Yo solo quería... Gustavo, estaba escuchando muy atentamente. Además, es una sociedad que tiene y requiere respuestas muy urgentes que se han ido postergando y al final todo viene a chocar, todo choca. No es solo un problema de los partidos políticos, es un problema también del engranaje de esta sociedad que no tiene muchas veces los mecanismos para dar respuestas a problemas complejos como este que estás apuntando.
Sí, sí. Pero si sí hay alguna posibilidad de gestión con dignidad, claro, y con posibilidades de éxito de estos desafíos es en democracia.
Sí, claro.
Ciertamente. Es decir, es que dicho todo lo dicho sobre la situación política en España, España no ha vivido 40 años en su historia moderna de tanta estabilidad, prosperidad y respeto a los derechos humanos como los 40 años desde la transición a la democracia. Y ninguna opción de hombres fuertes, de caudillos, de matones, en ninguna parte del mundo ha resultado en prosperidad y beneficio para sus pueblos. Eso es así. Es decir, cada vez que se le ha concedido poderes enormes a un individuo o a un grupo de individuos para que hagan lo que hay que hacer, para que nos dejemos de discusiones políticas y de teatros políticos y de enfrentamientos parlamentarios y haya una mano fuerte tomando decisiones, cada vez que eso ha pasado, las sociedades que han dado ese paso se han precipitado a auténticos infiernos en la tierra. No hay que especular, no hay que decir, tal vez podría pasar sin democracia que haya abuso a los derechos humanos. No, es que ha pasado. una y otra vez, reiteradamente. Es decir, partamos como base de que en medio de todas las críticas y de las necesidades apremiantes y urgentes y de las insatisfacciones que podamos experimentar con el régimen democrático, lo único sensato y razonable que podemos hacer como ciudadanos es defenderlo. Sí. Porque lo que hay al otro lado de la calle, a la vuelta de la esquina, es un desastre sin paliativos.
Aunque mucha parte de esa sociedad esté optando por esas opciones, por esas derivas.
Lamentablemente, sí.
Recordábamos hace, el mes pasado, que en febrero 2007, en realidad fue el 31 de enero del 2007, pero como nosotros empezamos hablando, claro, el primero de febrero del 2007, la noticia que abría página en muchas partes del mundo era que el Parlamento de Venezuela le había dado una carta de plenos poderes a Hugo Chávez. Bueno, la carta de plenos poderes de Hugo Chávez le costó unos años gestionarla y la obtuvo. Le fue mucho más fácil a Bukele tener plenos poderes sobre el legislativo, el judicial y, por supuesto, el ejecutivo. Y ahora conmemorábase los 25 años del desmantelamiento, de la caída, de la implosión de la democracia venezolana. Y uno entonces dice, ¿por qué no podemos aprender de ello, verdad? Lo que vemos hoy en El Salvador es el inicio de algo que sabemos que no va a terminar bien, no sabemos cuándo ni cómo, porque esto dura mucho en proceso normalmente, aunque cada vez los acontecimientos se precipitan más siempre. Pero toda esta reflexión tan a tono con el vigésimo aniversario de los atentados terroristas en España, a propósito de que hay que seguir trabajando, fortaleciendo la democracia, y cuesta mucho convencer a los mismos detentadores del poder, en este caso en la Asamblea Legislativa, tiene que ser la tarea de que deben cambiarse las reglas para mejorarlas, para remozarlas, para seguir contando con un sistema que, a pesar de todas sus debilidades, es el que mejor responde a la tarea enorme, gigantesca y cuesta arriba de ponernos de acuerdo en la sociedad.
Es nuestra herencia más valiosa, de verdad. Los costarricenses tenemos muchas cosas maravillosas, nuestra naturaleza que es exuberante, pero eso no lo hicimos nosotros. Eso no lo hicimos nosotros. En cambio, nuestra institucionalidad democrática sí es algo que hicimos nosotros. Lo hicieron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y es insólito. Es que es insólito. Cuando uno mira la historia de la humanidad, que en buena parte es una historia de violencia, cuando uno toma nota de la región del mundo en la que estamos, además, y se da cuenta de que los costarricenses tenemos 75 años de renovación pacífica y democrática del poder, de ejercicio de un poder limitado, un poder en el que los tribunales de justicia le dicen a las autoridades públicas, no, usted no puede hacer esto porque es contrario a los derechos de las personas. Uno tiene que caer en cuenta de que está frente a algo que no solamente es muy valioso, sino que además es muy frágil. Nosotros, en el Tribunal Supremo de Elecciones, nos dimos a la tarea de recoger el análisis de misiones de observación internacional recurrentes, de organismos expertos en materia electoral internacionales recurrentes, de expertos nacionales, de la academia y también de la prensa, y sobre esa base se hizo un trabajo técnico muy riguroso respecto de cuáles son las reformas apremiantes de nuestro modelo electoral. Y identificamos tres grandes áreas. Una en el tema del financiamiento partidario. Necesitamos elecciones más austeras que representen un costo económico menor para nuestra sociedad, un financiamiento más transparente, sobre todo frente a la amenaza de penetración del crimen organizado en las estructuras partidarias, un financiamiento más equitativo y un financiamiento más oportuno, que le llegue a los partidos políticos cuando necesitan los recursos y no como es en nuestro sistema de reembolso después de la elección. Ese fue el primer gran ámbito de reforma, financiamiento partidario. ¿Cuál es el segundo gran ámbito de reforma? Los partidos políticos. Siempre lo digo, México, que es un país un poquito más grande que nosotros, tiene 7 partidos políticos. Nosotros tenemos 161 partidos políticos y contando, porque hay en fila varios para serlo. Y sin embargo, el 80% de los costarricenses no se identifica con ninguno. Eso es un problema que tenemos que ver de frente, tenemos que encararlo. Un sistema representativo que no representa. Agrupaciones que no agrupan. Siglas detrás de las cuales no hay vida realmente. Entonces, hay una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones en esa dirección. Y el tercer gran ámbito de propuesta es uno que preocupa en todo el mundo, que son las nuevas formas de propaganda electoral y de manipulación, a propósito del 11 de marzo del 2004 en España, que son las plataformas digitales, los servicios de streaming, los motores de búsqueda y las redes sociales digitales. Sobre esos tres grandes ámbitos hicimos la propuesta.
Nada más solo incluir ahí, y los servicios asociados que puedan tener los partidos políticos de quienes dan esos servicios digitales.
Sin duda.
Hacemos una pausa, hemos ido transicionando de un tema al otro. De esta manera acertada en que nos lo plantea Gustavo Román, y vamos a observar cómo frente, digamos, a la visión de largo alcance, que no es tan largo, ¿verdad? Porque él dijo reformas apremiantes, lo que sucede es sacarse una ocurrencia, ¿verdad? Un conejo del sombrero diciendo, bueno, aquí lo más importante es adelantar las elecciones municipales para acompasarlas de nuevo con las presidenciales. Eso sería como lo que gran parte de los señores y señoras diputados están observando en este momento, en lugar de concentrarse en lo que es sustantivo. Una pausa.
Colombia.
País en sintonía, 8:29 de la mañana. Hoy conversamos con el director de estrategia política del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, y nos señalaba tres reformas apremiantes. Siempre se le responsabiliza con el dedo acusador al Tribunal Supremo de Elecciones por las reglas que tiene que aplicar en la cancha, ¿verdad? Como que el árbitro se inventara las normas del juego en la cancha y no tuviera nada que ver en ello, ¿ves? La Fedefútbol, la UNAFUT, la FIFA y todos los que más intervienen en el establecimiento de esas reglas, ¿verdad? Y decían, no, por culpa del árbitro, es que las cosas van como van. Y al tribunal, eso es una parece inevitable, ¿verdad? Se le cuestiona que por qué no ha arreglado lo del financiamiento, que por qué no ha arreglado lo de las bandas horarias y establecido una tabla rasa para la cancha. Y el tribunal hace lo propio, plantea un conjunto de reformas apremiantes. Es que cuando son apremiantes no son, inocuas o innecesarias, más bien. Y eso no va caminando en la Asamblea Legislativa, hasta donde yo entiendo, usted me dirá. Lo que sí ha caminado rapidísimo fue que al día siguiente de las elecciones municipales, los voceros de los partidos políticos dijeron, no, hay que adelantar las municipales otra vez con las presidenciales porque así se gasta menos plata.
Vilma, nada más para reafirmar lo que estás diciendo, ¿verdad? Le corresponde a la Asamblea Legislativa mejorar, reformar y arreglar estas reformas electorales. No es al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, como bien dijo don Gustavo Román, hace un estudio, una revisión, un acopio de buenas prácticas y buenas experiencias y se lo manda a la Asamblea Legislativa. Y entonces, qué raro cuando uno escucha en la Asamblea Legislativa decir hacen falta reformas electorales, hay que mejorar el financiamiento, hay que mejorar la transparencia, y no lo están haciendo ahí adentro.
Sí, digamos, a muchos nos dejó perplejos, porque acaba de salir publicado el índice de democracia de The Economist, uh-huh, que es muy prestigioso. Uh-huh. Incluye a Costa Rica dentro de las únicas 24 democracias plenas del mundo, la número 17 para ser exacto. Y uno de los ítems donde obtenemos el puntaje más alto es en proceso electoral. Es que eso lo hacemos bien. Eso lo hacemos bien. Y tenemos 75 años de hacerlo. Hay una organización, yo sé que esto puede sonar poco modesto, pero sabemos hacer elecciones.
Sí, sabemos.
Y cuando digo sabemos, no me refiero solamente a las magistradas y magistrados electorales, que son las personas, digamos, líderes y son quienes tienen el timón, y además tenemos la ventaja de que todos son expertas y expertos electorales. Es que miren, un bodeguero del Tribunal Supremo de Elecciones, lo digo porque en 1990, cuando nos tocó, así como hoy recibimos apoyo del excelente Tribunal Electoral panameño.
Ah, sí.
Cuando salieron de la dictadura de Noriega, prácticamente se trasladó el tribunal a ayudar.
Maravilloso.
Y hubo cosas tan elementales de saber hacer, de ese saber hacer que se adquiere con la práctica, con la experiencia, con 75 años de experiencia acumulada que se va transmitiendo de generación en generación, de que llegaban bodegueros. Esto me lo contaba Marcelo Varela, creo que ahora trabaja en AIFES, pero en ese momento cuando me lo contó trabajaba en IDEA Internacional. Llegaban y veían las bodegas donde tenían listo para meter el material electoral, y ellos advertían, sí, por metro cúbico caben las cajas, pero el piso no va a soportar el peso. Entonces hay que buscar otros espacios y hay que disminuir la cantidad de cajas de material que se van a meter ahí. Hasta eso, hasta en eso hay un saber hacer. Los 1.300 funcionarios y funcionarias del Tribunal Supremo de Elecciones nos dedicamos a eso, sabemos de eso. No puede ser que se haga un trabajo de un año, se haga una propuesta, esa propuesta no se le preste atención y se le esté dando prioridad a iniciativas de personas que yo no dudo que son personas muy bien intencionadas, personas inteligentes, personas capaces, competentes, pero son personas que no han organizado una elección en su vida. Lo digo con todo respeto.
Además, perdón, Gustavo, no he escuchado a ningún experto que conozca la materia nacional o internacionalmente, la materia electoral, que diga que es una buena idea para Costa Rica agrupar nuevamente las elecciones, porque vamos al punto central. Nosotros decidimos 20 años atrás que íbamos a separar la elección municipal de la presidencial y diputadil, ¿verdad? Y claro, de pronto aparecen unos que se sienten muy preocupados por el costo, por lo que significa la inversión en el proceso, y aprovechan eso, que a todo mundo le suena bien, para decir, traigamos otra vez las elecciones y las juntamos, porque eso nos sirvió, sabiendo que estamos hablando de un pestañazo de cuatro elecciones en prueba. Entonces, eso no lo ha sustentado ninguna organización o experto en materia electoral para decir qué buena idea que Costa Rica se le ocurre volver otra vez sobre sus pasos para atrás. Eso no es cierto.
No.
Entonces, las personas que tienen buena intención son personas que están en la política, pero que no son expertos electorales.
Sí, esto lo digo yo. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo estoy diciendo yo.
Porque bueno, además, perdón, Boris.
Sí, no, Gustavo, nada más, solo para ampliar con esto, es que tenemos que contrastar la presentación de las reformas que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones con lo que está haciendo la Comisión. Y en los proyectos de
financiamiento, la Comisión Legislativa de Reformas Electorales.
Sí, en los proyectos que tienen que ver con el financiamiento, el Tribunal claramente establece que hay una reducción de esa inversión.
Claro.
Y además le va a dar a las elecciones municipales. Pero además, con lo del anticipo, que usted dijo, don Gustavo, que es importantísimo, aumentar el anticipo para evitar la llegada de bolsas, la creación de fideicomisos y de otras figuras que luego nos polarizan en investigaciones.
Y que ya no se trata de evitarlas, porque ya ahí están los casos.
Están, pero con esas reformas habría una posibilidad de evitar esos problemas.
De reducir costos, sí, sí, claro. Y esa es una preocupación nuestra, pero es que tampoco es verdad, y se lo acaba de contestar la magistrada presidenta, doña Eugenia Zamora, a la Asamblea Legislativa, tampoco es verdad que esto signifique, porque nos lo preguntó el Departamento de Servicios Técnicos, que cuánto sería el ahorro. Porque es un argumento muy efectista, sí, muy decir, bueno, mire, claro, la elección municipal costó, la del 2020, 4.175 millones de colones. Eso costó la municipal del 2020. La del 24 todavía no tenemos cerrados los costos. Entonces, si la reunificamos, nos ahorramos esos 4.175 millones de colones. No es verdad.
No
es verdad. Porque tenemos que hacer entonces una mega elección, que aclaro, no es volver al escenario previo a 1998, porque en 1998 solamente votábamos por la papeleta para las alcaldías y para las regidurías, para las regidurías y las sindicaturas, no elegíamos por voto popular las alcaldías, las concejalías de distrito, ni tampoco las intendencias. Entonces, no es verdad que estemos hablando de reunificación. Estamos yendo hacia un escenario inédito. Y esa mega elección tendría un costo prudencial de un 57% más que el costo de una elección nacional de las que hoy hacemos. Es decir, el ahorro total, y esto es una estimación, no sería de 4.175 millones, sino que sería probablemente de 330 millones. No. Daríamos un paso gigantesco hacia atrás en progreso democrático en este país, en avance democrático en este país, por ahorrarnos 330 millones de colones. Y digo un paso para atrás porque las personas no podrían saber por qué están votando, personas a las que llevaríamos a votar no por dos cargos como en una elección nacional, sino por siete cargos distintos en una misma elección. Ustedes como prensa no podrían auscultar la oferta partidaria de esa mega elección, porque el tiempo de las salas de redacción también es limitado.
Las capacidades materiales son las que son.
Y no se podrían discutir tampoco los asuntos locales, que son diferentes, porque da la casualidad que los problemas de los Chiles o Guatuso no son los mismos que los de Curridabat o los de Escazú. Son diferentes y tiene que haber un espacio para la discusión. No, la discusión se concentraría en la elección nacional.
Claro, y viene el arrastre ahí.
Pero además, Vilma y Boris, les pongo un dato que no sé si la mayoría de la gente lo maneje. Nosotros para esta elección municipal teníamos que imprimir 11 millones de papeletas. 11 millones de papeletas, que son 666 diseños distintos de papeletas que tienen que ir en cantidades exactas a cada junta receptora de votos del país. Y tenemos solamente de 2 a 3 semanas para hacerlo, porque en esto los plazos son suizos, rigurosos. Hay que empacar el material, hay que distribuirlo, no se puede, vamos a prorrogarlo, no, tiene que ser en la fecha que es.
Sí, es que esto no es Venezuela, sí, donde de pronto, ¿verdad?, el Tribunal Electoral dice, mira, hagamos la elección el día del cumpleaños de Hugo Chávez. Digo, aquí sabemos cuándo van a ser las elecciones de aquí a cuando incluso nosotros, por supuesto, hayamos dejado este mundo. Están establecidos los procesos electorales. No, allá en Venezuela dicen, ¿qué tal que lo hacemos el día del cumpleaños de Hugo Chávez? Pero además, ¿qué tal que lo anunciemos el día que ceremoniosamente conmemoramos su muerte? O sea, ¿qué clase de payasada?
De chapuza.
¿Qué clase de irrespeto? Sí. ¿verdad? Al elector y al proceso electoral. Ah, pero además no me gusta la candidata, entonces me la banco, ¿verdad? Como dicen los argentinos, y que María Corina Machado no sea porque le tienen pánico y porque sería electa. Esto...
No, hacer elecciones en esas condiciones es bastante sencillo. Las podemos hacer reunificadas y además cuando quieran.
Y dígame...
Sacando fotocopias. Y sacando fotocopias de la papeleta.
Dígame el día de las elecciones que yo ya tengo listos los resultados.
Claro, sí. Exacto. No, pero les quería contar. 11 millones de papeletas teníamos que imprimir para esta elección. Solo hubo una empresa que se atrevió...
A ofertar.
Porque las condiciones tecnológicas y de trabajo que hay que tener para tener esos 11 millones de papeletas, 666 diseños distintos en 2-3 semanas, no es cualquiera. Pero fíjense ustedes que si la hacemos unificada como se está planteando, no serían 11 millones de papeletas, serían 18 millones de papeletas.
Y ahí, no sé, tendríamos que buscar una oferta internacional, qué sé yo, traer el material de otro país.
No lo sé. Esto eleva costos en impresión de papeletas, eleva costos en auxiliares electorales.
Auxiliares en transporte.
Porque
en todo.
Nosotros estamos en este momento con hasta 600 electores por junta receptora de votos, en municipales creo que hasta 700. Pero una cosa
es un poquito menos.
Una cosa es cuando usted tiene que votar por dos papeletas y otra cosa es cuando tiene que votar por hasta 6 papeletas distintas. Habría que prácticamente duplicar la cantidad de juntas receptoras de votos. Habría que buscar las aulas para instalarlas, porque hay que decir que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que trabajar, el programa de equiparación de condiciones tiene que trabajar los días antes de la elección en habilitar rampas de nuestros centros educativos.
Claro.
Pero bueno, supongamos que tenemos las aulas suficientes para instalar el doble de juntas receptoras de votos. Hay que contratar 3 auxiliares electorales por cada una de esas juntas receptoras de votos, porque además da la casualidad de que esos partidos políticos no tienen capacidad para poner miembros de mesa en las mesas, para poner miembros de mesa en la cantidad de mesas que tenemos hoy, mucho menos en la cantidad de mesas que habría que abrir para una elección unificada. Entonces serían personas capacitadas, reclutadas y que se les daría los viáticos por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso dispara los costos también. Aparte, como decía Boris, los de transporte, en fin, los costos se dispararían. Y eso, pues, hay que tenerlo en cuenta. No habría un ahorro significativo de recursos.
Hacemos una pausa, son las 8:44. Entonces, espejismos o espejitos, ¿verdad? Fuera de la discusión. Porque aunque este no es un asunto económico, se ha planteado como tal. Y vean ustedes que esto no resulta en lo que se argumenta. Vamos a la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45 minutos de la mañana. Qué complejo es el hecho de cuando se ha vivido desde el día que se nace en una democracia, como es el caso de los costarricenses, poder dimensionar el peso que tiene contar con un andamiaje de democracia electoral, que es la base de toda la democracia, ¿verdad? Y poder valorarlo en su justa dimensión. Alguien me dice algo que se los traslado, Gustavo, porque es el pan del día. A mí me surge una duda respecto de cuánto cuesta un voto efectivo ejercido en las elecciones municipales y cuánto cuesta un voto efectivo ejercido en las nacionales. Y mi estimado amigo que hace la elaboración dice, yo creo que ahí está el punto. No, es que ahí no está el punto, pero yo quiero que lo explique el que sabe, que es Gustavo.
Nosotros tenemos el proceso electoral más austero, no solamente el que puntúa mejor en los rankings internacionales, sino que además el más austero. Ronda más o menos los $3, menos de $3 por elector. Tenemos países de nuestro entorno que están en los 8, 12, incluso un país vecino, $30 por elector. Bueno. Entonces, tenemos un proceso electoral muy, muy austero. Pero eso está calculado, sin duda alguna, sobre la base del padrón electoral, no sobre la base de las personas que efectivamente van a votar. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando planeamos una elección no podemos sentarnos y decir, bueno, como probablemente va a votar, sí, entonces solamente vamos a hacer la mitad de papeletas.
Sí, así nos ahorramos una buena cantidad, claro, de impresión y no tenemos que luego ir a la recicladora.
Claro, no, es que hay que recordar, por si se nos olvidó, aunque ojalá que nunca se nos olvide a los costarricenses, que el sufragio es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. La responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones es garantizarle a todos los costarricenses empadronados que van a tener todas las facilidades y una libertad irrestricta para ir y ejercer su derecho al voto. Ya si después la persona no da ese paso y no lo hace, eso escapa de las manos del Tribunal Supremo de Elecciones, porque no tenemos abstencionismo técnico en Costa Rica. No es verdad, y aquí tengo que también contradecir una argumentación de algunos de los señores y señoras diputadas que dicen que es que a los costarricenses les cansa estar yendo a votar. No hay ningún estudio, por ejemplo, de los muy buenos que hace Ronald Alfaro del CIEP o de los que se han hecho internacionalmente sobre comportamiento electoral de los costarricenses, que diga que la razón del abstencionismo es porque a los costarricenses les resulta muy cansado y muy gravoso trasladarse 2 kilómetros cada 2 años sin hacer una fila larga y tardar 5 minutos depositando su voto. La razón del abstencionismo en Costa Rica es la oferta político-partidaria.
Apatía, la desconfianza, el enojo.
Aquí yo entiendo que haya casi que una reacción psicológica, sí, por quitarse el tiro y por señalar que el frío está en las cobijas. No, el problema no es que a los costarricenses no les guste votar. A los costarricenses tanto les encanta votar que cada vez hay más programas de concursos y de opinión y de cosas en las que la gente vota y a la gente le encanta votar y participar. Ese no es el problema. Sí. El problema es que las personas no se están sintiendo motivadas o identificadas por la oferta político-partidaria de las agrupaciones. Y no puede ser que en vez de fijarnos en eso, en ese elefante en la habitación, vayamos a querer meter mano en lo que funciona bien, que es el procedimiento electoral. Perdónenme, pero nos estamos disparando al pie. Con estas propuestas nos estamos disparando al pie, porque lo que estamos haciendo bien, estamos corriendo el riesgo de arruinarlo.
Pero no solo la gente está cansada de las propuestas, o no las escucha, o no son bien vendidas, también de las ideas y también de las personas que participan. Eso es, no es del proceso electoral, don Gustavo, para aclararlo muchísimo más a lo que usted está diciendo.
¿Qué posibilidades hay? Claro que los diputados, en este caso se trata de que le entregamos el tarro de miel al oso, ¿verdad? A las abejas. ¿Qué posibilidades reales hay de que las reformas urgentes, apremiantes, necesarias, que ha enviado al conocimiento de los diputados el Tribunal Supremo de Elecciones puedan ser aprobadas para que idealmente se pusieran en práctica en el proceso electoral 2026? En este, digamos, ambiente en el que la inmediatez, el cortoplacismo, el juego de pelota corta nos está matando en el país y respecto de muchos temas, porque este es uno, ¿verdad? Para soslayar, evadir la responsabilidad de que tenemos unos partidos políticos en un estado calamitoso de desnutrición severa que no tiene tratamiento, porque a veces se va de hasta el diagnóstico mismo, sabiendo de qué se trata la enfermedad. ¿Esto es plausible o estamos hablando de utopía?
Pues no depende de nosotros, por eso yo no me atrevería a decir. Sí tengo que decir que lo que nos imaginábamos, probablemente con candidez, pero con optimismo y con esperanza, era que tras estas reformas que son de naturaleza técnico-electoral que propuso el Tribunal Supremo de Elecciones, pudiéramos nosotros auspiciar, claro, desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, debates respecto ya no de la reforma técnico-electoral, sino de la reforma política, que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de elección de diputados y diputadas. Y que es algo que también es apremiante, que es algo que está demandando la sociedad civil, que hay propuestas muy buenas como las del Grupo Poder Ciudadano ya, pero que al ser político, de naturaleza político-electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones entiende que su rol debe ser otro, debe ser un rol más de auspiciar ese debate y que haya un involucramiento mayor de las fuerzas políticas y de la sociedad civil en la discusión y en las propuestas. Pues no. Nos damos cuenta de que no hemos terminado el proceso electoral municipal, porque en este momento no ha terminado, estamos en proceso de declaratoria de resultados y ya tenemos que enfocar nuestras energías y nuestro trabajo en prender las luces rojas de alerta. Sí. Frente a estas propuestas que no solamente son regresivas, sino que algunas son contradictorias, porque hay otras propuestas con las que el tribunal incluso podría coincidir, como la de acortar la distancia entre la primera y la segunda ronda, que obviamente no es coherente con la de unificación, entre otras cosas, porque en el momento en el que el Tribunal Supremo de Elecciones tendría que estar ya organizando esa segunda ronda, todavía seguiría escrutando las papeletas de los otros cargos electos. Aparte de otra propuesta todavía más incoherente, de regresar a un modelo de escrutinio con recuento prácticamente general como el que teníamos antes del 2006. Es decir, básicamente quieren que hagamos en los mismos plazos de 1940, sí, pero con un padrón electoral de 2024-2030, pero además con N cantidad más de partidos políticos y todas las elecciones juntas. Es perdónenme, pero...
Qué mal la Comisión Legislativa que está viendo
vamos.
Esto.
Gracias. Una riquísima conversación para iniciar la semana. Como estamos hablando de aniversarios y nos quedan 30 segundos, el 14 de marzo de 1926... se produjo la tragedia del Virilla. Gustavo escribió un artículo buenísimo sobre el tema y tiene que ver con lo maltratados que están los puentes. Los puentes por donde transiciona el sistema político democrático también, por supuesto. No solamente la infraestructura a la que le falta tanto remozamiento. Creo que vale la pena, búsquenlo, ¿cómo se llama el artículo, Gustavo?
El Virilla del 2026.
El Virilla del 2026, apuntando evidentemente a esto que hemos estado conversando. Siempre es un placer y aquí siempre hay un buen café, Vilma, para un buen contertulio.
Muchas gracias.
Gustavo.
Deberíamos hacer repaso de cómo va esos avances ahí en la comisión y escrutar qué está pasando.
No va nada, ni ningún avance. Si el único avance que hay es adelantar la elección municipal, claro, ya se dictaminó a la velocidad del rayo.
Sí, pero para que la gente esté más clara de lo que se propuso, de lo que urge y de lo que la comisión está haciendo. Es que hay que sentarse
a responsabilidades. Y de lo que no está haciendo. Te tomo la palabra.
Gracias.
Hasta luego, pásenla muy bien. Chao.
Gracias.